llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Este tema es de Pink Floyd, le doy la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes a este programa que es La Pola Constitucional, un programa del semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Les recordamos que nos están escuchando a través de los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio. El día de hoy, bueno, hoy me acompaña en la mesa de trabajo dos miembros del semillero Ajere. El primero de ellos es, digamos que tiene un tono familiar, lo conocemos de episodios pasados, él es Germán Reyes.
Juliana, un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo acá, el super equipo que tenemos el día de hoy, a todos los radioyentes de Colombia y del mundo. Juliana, quiero confesarle que me siento emocionado. Esa es la palabra, emocionado. Tenemos una gran invitada, pero también tenemos un día lleno de fiesta en Ajere. No quiero precipitarme a contar mucho, pero hoy va a ser un día increíble, y obviamente con nuestra pola al lado.
Por supuesto, Germán. Para usted es una invitada también muy especial, tengo que hacer énfasis en esto. Pero bueno, vamos a continuar. Nuestro segundo miembro del día de hoy en la mesa de trabajo es William Saavedra. ¿Cómo está, William? ¿Cómo está el clima por Facatativá?
Juliana, un saludo especial, un saludo a toda la mesa de trabajo y a los ciberoyentes. Desde Facatativá, Cundinamarca, Juliana, estamos aquí aguantando mucho frío. Y la infaltable pola, que no puede hacer falta en este programa. Me pueden seguir en mis redes sociales, una invitación a todos, como arroba William Felipe Saavedra en Instagram y en Facebook.
Gracias, William. Me alegro que tanto Germán como ustedes estén con una pola. Les cuento que el día de hoy yo también me animé y traje la mía. Espero que esto no se descontrole, entonces vamos despacio, con calma. Gracias, compañeros. En breve vamos a continuar. Antes de quiero recordar también a los internautas que nos están escuchando en las plataformas de Broadcasting Spreaker en la cuenta de U Rosario Radio. Apenas termine el programa lo pueden encontrar en plataformas aliadas como TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. De igual manera, si desean conectarse con nosotros, lo pueden hacer por medio de las redes sociales. Nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y a nosotros en las redes del semillero como Semillero Ajere en Facebook, Instagram y Twitter. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, que está muy cerca a William, él se encuentra desde Madrid, Cundinamarca. Recordarles que estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes. A mí me pueden seguir en mis redes sociales de Instagram y Twitter como JulianaPV. Y nada, bienvenidos a otro episodio de La Pola Constitucional. Si ustedes han estado pendientes de las redes sociales del semillero, sabrán cuál es el tema de hoy. De lo contrario, pues se van a sorprender un poquito. Pero aquí yo les voy a dar un abrebocas y es el derecho a la educación, prácticamente, pero en pandemia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra Constitución de 1991 lo consagra, lo contempla como un derecho fundamental. Y en varios episodios hemos dicho que pues hablado sobre el derecho, los derechos fundamentales, ustedes estarán preguntando qué es un derecho fundamental. Porque ahora que yo lo pienso, Germán, William, nosotros no lo hemos explicado. ¿Estoy equivocada?
No, Juliana, hemos cometido un error, no lo hemos explicado y obviamente las personas pues necesitan saber qué es un derecho fundamental.
De acuerdo. Va a ser muy sencillo. Realmente los derechos que vamos a necesitar como seres humanos para vivir bien o para tener una vida digna, ¿sí? Van a ser esos derechos que vamos a poseer nosotros por el solo hecho de ser seres humanos o personas. Por eso, si pensamos en otros derechos fundamentales, estos pueden ser la vida, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la intimidad, mejor dicho, una infinidad que podemos encontrar en nuestra Constitución. Solo es abrirla y ponernos a leerla, bien juiciosos. Pero bueno, vamos a continuar. Quiero contarles un poquito de historia, cómo hemos abordado durante muchos años el derecho a la educación. Y aquí quiero tomar un dicho que dice mi mamá todo el tiempo, y es que hemos venido hablando de educación desde el año de UPA, prácticamente desde las primeras constituciones que tuvimos. Sin embargo, el Estado ha encomendado esta tarea antes, por supuesto, primero a la Iglesia y también a los privados. Incluso en la Constitución de 1886, que fue anterior a la del 91, hablábamos de que la educación será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. Imagínense esto, o sea, una fuerte unión entre Estado y religión. Me parece muy importante mencionarlo. Ahora vamos a darle paso a nuestra sección de Pregúntele a su persona. Nelson, ¿me ayuda con la sección, por favor?
Estás escuchando La Pola Constitucional. Le contaremos todo lo que necesita saber acerca del mundo del derecho. Además, explicaremos de forma sencilla diversas herramientas jurídicas con el fin de facilitar su comprensión. Esto es Pregúntele a su persona.
Ahora William nos va a ayudar, él nos va a explicar qué se garantiza al ser la educación un derecho fundamental y dónde lo vamos a encontrar dentro de todas las leyes, normas y, mejor dicho, lo que encontremos dentro del ordenamiento jurídico.
Claro que sí, Juliana. Usted bien lo decía ahorita, tenemos un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, pero el contenido de esta, en algunas ocasiones no lo conocemos. Hay veces no sabemos qué es lo que nos garantiza ese derecho. Entonces, imagínese que el día de ayer yo estaba leyendo un poco y en un artículo de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hablaba un poquito de ese contenido, de esas herramientas que tiene este derecho fundamental, que me parece importante que todos sepamos. Entonces, lo primero y lo más importante es que la educación primaria debe ser gratuita, obligatoria y universal. También la enseñanza secundaria, la formación técnica y profesional debe abarcar y ampliarse a todo el territorio nacional. Aquí nosotros muy bien sabemos que las grandes universidades se encuentran en las grandes capitales. Entonces es impulsar a que las universidades, la educación técnica se encuentre en diferentes áreas y diferentes territorios con el fin de seguir explotando la educación en el país. La enseñanza básica para quienes no han completado la educación es muy importante. No importa que una persona tenga 50 años, si se quiere educar, tiene que seguir educándose. Y un sistema de becas. Me parece también fundamental darle la oportunidad a aquellas personas que se destacan, que adquieran un beneficio por todo ese empeño que le han puesto a la educación y a su vida. También, Juliana, digamos que la ley, como usted lo decía, contempla ciertas normas que le dan ese desarrollo que estamos buscando nosotros, y es el artículo 67 de la Constitución Política, que dice que el derecho a la educación es un derecho que tiene toda persona, pero también nos dice que es un servicio público, que busca llegar a todas las personas sin comparar estrato, recursos o cualquier tipo de ingreso. Entonces, a partir de esto, la Constitución nos dice, la educación es para todos, y todos tienen ese derecho. Lo mismo que tener luz en la casa, es lo mismo que poder acceder a la educación. Juliana, pero imagínese que, como Colombia es un país tan garantista, en el artículo 44 de la Constitución reconoce los derechos fundamentales de los niños y establece que la educación también es uno de ellos. y la ley 115 de 1994, para nuestros radioyentes, si la quieren revisar, hace todo el desarrollo que el Ministerio de Educación contempla para estas situaciones.
Ok, Willy, sí, yo me quedo con eso que tú acabas de decir, es súper importante. Yo creo que hay que entender la educación como un todo. Siempre lo he pensado así, no es porque esté enamorado de la educación, no es porque ustedes ya me la montan cada rato porque parezco un profesor, pero amo directamente lo que se hace con la educación. La educación tiene una interrelación propia con demás derechos fundamentales. Y como creemos esos derechos, y perdón porque está ahí la lavadora, pero bueno, eso pasémoslo ahí de lado, pero digamos si creemos el derecho fundamental a la educación como esa unión con diferentes derechos, lo tenemos que entender como esa unión con el derecho al trabajo, con nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque mediante ese derecho de la educación y mediante ese desarrollo seremos mucho más libres. Un concepto del que, Juliana, usted nos tiene algo por complementar, ¿no?
Sí, Germán, muchas gracias. Y no se preocupe por su lavadora. Estos son temas que, como hemos mencionado en otros episodios, lo afrontamos por las circunstancias. Precisamente quería traerles el día de hoy a un teórico que, pues, en las carreras de Derecho y Ciencias Sociales abordamos un montón. Él se llama Martí Azen, él es economista. Y su teoría es tan importante que incluso el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha adoptado su posición o su teoría. Él nos plantea que nosotros, los seres humanos, somos libres siempre y cuando podamos ser y hacer todo lo que nosotros queramos en nuestra vida. Sí, pero esto únicamente lo vamos a poder lograr cuando disfrutemos o desarrollemos de esas capacidades que van a ser importantes para que podamos ser precisamente ser o hacer lo que queramos. Por ejemplo, que podamos acceder a un servicio de salud de calidad o acceder a educación superior, incluso alcanzar altas expectativas de vida. Y esto está muy relacionado tal vez con los niveles de desigualdad de cada país, porque precisamente las circunstancias de cada persona le van a permitir ser o hacer lo que quiera. Entonces traigamos un ejemplo colombiano y precisamente citando al Ministerio de Educación, ellos dicen, de cada 100 jóvenes en Colombia, 52 acceden a la educación superior, técnica, tecnológica o a la universidad. De esos 52, 30 entran a la universidad, 15 a la pública y 15 a la privada. 8 se gradúan en la pública y 8 en la privada. 5 conseguirán empleo y solo 1 se va a poder pensionar. Este es un escenario que me aterra un montón. Yo sé que ustedes también, además somos estudiantes, nuestra invitada ya egresada, o sea, nos vamos a enfrentar a un escenario terrorífico. Entonces nos preguntamos, ¿realmente podemos ser y hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida? Esto está muy ligado también con la libertad, ¿somos libres? Digamos que muchas preguntas que dan miedo, pero toca enfrentarlas. Y también volvemos a Zen, y él decía, nos convertimos, digamos que se convierte en una situación en donde va a depender de un boleto de lotería o un boleto de suerte para que las personas nazcan, tal vez en familias que tengan pues ingresos bastante favorables o en circunstancias favorables. ¿Para qué? Para que precisamente puedan llegar a ser y hacer y hacer lo que quieran con su vida.
Yo quiero complementar algo ahí que me ha parecido lo más importante en siempre, todo el tiempo que yo lo he aprendido esta teoría, es que gracias a él dejamos de pensar que una persona es pobre porque no tiene los recursos, por la falta de renta, lo que conocemos, porque no tiene el dinero. La pobreza no es esa, la pobreza es multidimensional y envuelve cuando una persona, sobre todo, no puede desarrollar sus capacidades. Y genial su reflexión.
De acuerdo, Germán, totalmente de acuerdo con usted. Importante que lo tengamos en el panorama, pero debemos continuar como siempre. Y antes de aterrizar la educación específicamente a la pandemia, debemos saber qué había antes de la pandemia. Y con eso nos va a ayudar William.
Listo, Juliana. Pues a mí me gustaría decirle a la mesa de trabajo, a todos los ciberoyentes, que nosotros tenemos que recordar ese día en que nos dijeron que venía una pandemia mundial. A todos nos tomó por sorpresa y la educación no fue una excepción de esta situación. Porque estábamos acostumbrados a un sistema educativo totalmente presencial en el que el profesor estaba al frente del estudiante. Si de pronto el estudiante se portaba mal al final, su regaño, pero siempre estaba el compromiso del profesor al frente de los estudiantes. los métodos de estudio que toda la vida nos enseñaron, nos inculcaron y que estábamos acostumbrados a llevar al fin y al cabo. Pero esta pandemia lo que generó fue un cambio total en esa metodología. Pero yo veo una problemática aquí y es que nosotros no aplicamos el método de educación virtual, no estamos todavía preparados. ¿Por qué? Porque Colombia aún no desarrolla una ley o una regulación en materia de educación virtual. Entonces, si no teníamos eso, lo único que nos quedaba era improvisar. Todas las instituciones educativas del país, las entidades que desarrollan la educación en el país, hicieron una improvisación con el fin de garantizar el derecho a la educación.
Muchas gracias, William. Y precisamente la Universidad de los Andes sacó un escrito de el derecho a la educación y COVID-19 y decía, lo primero que tenemos que hacer para garantizar la educación es evitar la improvisación. Y yo creo que ahí fallamos, pero bueno, es un proceso y tenemos que continuar avanzando en los retos, enfrentándolos. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, queremos que escuchen un audio de varios niños a los cuales les hicimos tres preguntas. La primera era cómo se sentían en las clases virtuales, la segunda si extrañaban el colegio y por supuesto la presencialidad. Esta era, digamos que la tercera pregunta. En uno de esos audios, quiero darle las gracias a la mamá de Willy que nos ayudó con esta pequeña entrevista. Entonces, Nelson, ¿me ayuda con el audio, por favor?
Buenas tardes, soy Jason. Sí he tenido la oportunidad de recibir clases virtuales. Extraño mi colegio, las profes y compañeros. Estas clases me parecen un poco complicadas, pero he tratado de solucionarlas. Sí me gustaría volver al colegio, pero me da temor por la pandemia.
¿Cómo te llamas y de qué colegio es?
Yo me llamo Loren Paternina.
Sí. Y eres del Juan 23. ¿Y en qué curso estás?
Segundo.
Listo. ¿Y cómo te ha parecido estar allá en casa sin ir al colegio? Ah, eso te parece chévere.
Ay, como que no.
Muy lindo, mi amor. ¿Y te gustaría volver al colegio? ¿Por qué?
Porque allá está muchas cosas que yo amo y yo quiero, como mis amigas, la profe, eso me extraño todo.
Ah, bueno, muy bien. De pronto el año entrante vamos a regresar. ¿Sí te gustaría? ¿Un día por lo menos?
aunque sea una semana,
Ay,
me
qué linda.
dejan una semana ahí en el colegio.
Bueno, Lore, entonces el año entrante te estaremos contando cómo vamos a hacer para regresar, ¿listo? Muy bien, te felicito por ser la ganadora de ese Super Match. Y muy
Gracias.
juiciosa, ¿viste?
Buenas noches, soy José Daniel Novoa. Tengo 10 años y me gustaría volver al colegio para ver a mis amigos, profesores, compañeros, etcétera.
Buenas noches, mi nombre es Rafael Nova y como me sentí en las clases desde casa, ha sido una experiencia no tan agradable, lo cual venía no acostumbrado, pero pues creo que pues la vida es de vivencias, a lo cual es una experiencia más de vida, otro método para tener conocimiento sobre el mundo. Extraño algo del colegio, a lo cual más extraño es a mis compañeros, a mis profesores, al demás ambiente del colegio. Y obviamente es mucho más fácil una clase desde el colegio que una clase desde la clase.
Muchísimas gracias a Jason, a Loren, a José Daniel y a Rafael. Apreciamos mucho, pues digamos que su opinión y pues compartirla con nosotros y por supuesto con todos los ciberoyentes. A continuación quiero presentar a nuestra invitada, estoy emocionada, por fin. Ella es Mariana Granados, es internacionalista egresada de la Universidad del Rosario. También ha tenido varia experiencia, amplia experiencia con ONGs y en este momento es ECO de Enseña por Colombia. ¿Cómo está, Mariana?
Gracias, Juliana. Un saludo a todos. Estoy muy, muy feliz de poder estar acá con ustedes. Bueno, gracias a los que estamos acá, a Germán, a William, al Semillero Ajere y a Rosario Radio por permitirnos este espacio tan chévere para poder conversar un rato. Si me quieren seguir en redes sociales, voy a ser muy honesta, la única que utilizo es Instagram. Mi usuario es @marianagranadosfdefoca.
Muchas gracias, Mariana. Todos a seguir a Mariana. Y tengo que preguntarle, ¿usted se está tomando una pola con nosotros?
Sí, claro que sí.
No puedo contar. Muy bien, muy bien. ¿Cómo diría Germán? Póker, o sea, pola de estudiantes. Me parece muy bien. Germán va a empezar con nuestra ronda de preguntas. Entonces, Germán, usted tiene la palabra.
Creo que sí, Juliana. Bueno, dándole la bienvenida a nuestra querida invitada, quería preguntarle, porque pues no sé mucho del tema y quería que nos contaras un poquito de lo que tú haces, la importancia de la educación desde tu labor y cómo la percibes hoy en día.
Bueno, pues quisiera comenzar contándoles un poco pues qué hago yo, qué hace Enseña por Colombia. Entonces, como lo comentó Juliana, yo soy eco de primer año de Enseña por Colombia. Básicamente, pues para que tengan un poquito de contexto, Enseña es una ONG que hace parte de una red global muy grande que se llama Teach for All. Básicamente lo que busca Enseña es contribuir al desarrollo del país a través de la educación, principalmente pues disminuir esa brecha tan grande que sabemos que existe entre la educación pública y la educación privada. Y pues esto lo hace capacitando profesionales de muchas carreras, de muchas partes del país, para que ellos mismos sean líderes y puedan tomarse las aulas para enseñar, no solamente sobre los temas que vayan a dictar, sino sobre liderazgo, sobre justicia social y trabajar también con estas comunidades. Entonces, básicamente, pues el reto es que nos debemos ir 2 años a cualquier parte del país, a donde sea que más nos necesiten. Hay programas en el Urabá, en toda la zona del Caribe, en Nariño, en Bogotá, en Medellín, y actualmente hay un piloto en el Amazonas. Yo todavía no sé a dónde me van a enviar, pero estoy muy feliz y a donde sea que me envíen, pues yo estaré muy feliz de poder aprender sobre esta comunidad. Entonces, si se animan a ser parte de Enseña por Colombia, no se preocupen que Enseña recibe profesionales de muchas carreras. Tengo compañeros, por ejemplo, y también de muchos lugares del país, ¿no? Tengo un compañero de Valledupar, que es ingeniero de minas, una compañera de Chigorodó, que es socióloga. Entonces, para que se hagan una idea, que es de cualquier profesión que nosotros tengamos, podemos contribuir a la educación. Y precisamente esto es lo que a mí me motivó a ser parte pues, del movimiento de Enseña por Colombia, y es que yo he sido una persona muy afortunada en este país, he tenido muy buenas oportunidades para educarme. Creo que esa no es la realidad de muchos, y digamos que todo nace desde esa responsabilidad que yo siento con mi país y también con la vida por todas las cosas que he podido aprender a lo largo de mi vida, y creo que puedo poner mis conocimientos al servicio de mi país, al servicio de las comunidades, para construir ese país que todos nos soñamos, un país en paz, un país que sea más equitativo, con menos desigualdades, y bueno, desde este sueño es que nace pues mi motivación para estar en Enseña por Colombia. Y bueno, ya contándoles un poco sobre este panorama que muchos desconocemos sobre cómo está la educación en Colombia. Pues nada, quisiera como que, como dijo William, todos nos acordemos de ese primer momento cuando empezó la pandemia. Entonces, yo me imagino que muchos de mis compañeros rosaristas o compañeras rosaristas simplemente cogieron su computador, se conectaron a sus clases por Zoom, y pues obviamente ha sido algo supremamente retador, porque pues sabemos que la enseñanza presencial, digamos que facilita muchos procesos a diferencia de la enseñanza virtual, pero este no es el caso de muchas personas en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa en muchos casos? Entonces, escenario 1. Todos en nuestra casa tenemos un computador, algunos hacemos teletrabajo, otros estudiamos y nos conectamos a nuestras clases remotas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, se han preguntado, en una casa donde solamente hay un celular, donde solamente la mamá o el papá tienen un celular que tiene WhatsApp? ¿Cómo funcionaría la educación ahí? Entonces, ahí me quiero regresar un poco a lo que estábamos hablando sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, de pronto Juliana mencionó un poco con la teoría de Marty Sen. Entonces, ¿qué nos dice el objetivo sobre educación? Nos dice que para garantizar el derecho a la educación debe existir igualdad de oportunidades y acceso universal a la educación. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esto si es que en la casa solamente tenemos un celular? O muchas veces ni siquiera tenemos un celular que tenga WhatsApp. Este es el reto que tenemos actualmente. Tenemos una brecha gigantesca, no solamente en la educación pública y privada, sino en el acceso a la tecnología, en el acceso a la conectividad. Así, para que se armen una idea, según unas cifras recientes del Ministerio de Tecnología, solo el 63% de los hogares urbanos tienen conexión a Internet y el 16% de los hogares rurales tienen acceso a Internet. Entonces, ¿cómo garantizamos una educación universal cuando no todos tenemos las mismas herramientas en nuestra casa para formarnos virtualmente? Entonces, ¿qué ha venido pasando? Entonces, los profesores básicamente tienen que planear 3 clases, a lo sumo, la clase que se va a hacer de manera remota, con los pocos que se podrán conectar de manera sincrónica. Por otra parte, tenemos las clases que tendrán que planear por WhatsApp para enviarle los contenidos a los estudiantes, digamos que las tareas que tienen que hacer para la casa, o en muchos casos donde no tenemos WhatsApp, entonces el profesor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enviar guías a la casa para que estos niños puedan aprender de manera autónoma. Y yo creo que aquí hay un reto gigantesco también, y es que no le hemos enseñado a nuestros niños a aprender de manera autónoma. Entonces, aquí definitivamente no hay un acceso universal, no hay igualdad de oportunidades, porque este niño que va a aprender con guías en su casa probablemente no va a aprender lo mismo o no va a aprender de la misma forma de un niño que se puede conectar de manera virtual. Entonces, pues aquí sí que nos enfrentamos a un reto gigantesco. Y pues digamos que yo creo que la misión de muchos de los docentes en este momento pues es el de motivar a sus estudiantes, sobre todo a esos que tienen que estudiar de pues con guías. O sea, imagínense todos por un momento que por un año de sus vidas tienen que aprender solamente con guías que el profesor les envía a la casa. Difícil, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
Muy difícil, Mariana. Y yo creo que de lo que usted dice, tenemos que cuestionarnos cuando estemos en una situación de privilegio. Si, por ejemplo, yo sé que para nosotros 4 ha sido un poco difícil las clases virtuales, tenemos todas las posibilidades, tenemos internet, tenemos un computador, nuestros profesores se pueden conectar también. No me quiero imaginar las personas que no. Y esta es una realidad y hay que afrontarla, no nos podemos hacer los de la vista gorda porque simplemente no nos toca a nosotros. Y todo lo que usted hablaba iba muy relacionado con la siguiente pregunta que le queríamos hacer, y era si usted consideraba que debía haber un cambio en los currículums o en los planes de estudio o incluso en las metodologías que utilizan los profesores, por ejemplo, para las evaluaciones. En mi caso me acuerdo mucho, pues a nosotros en Derecho nos hacen muchos parciales orales. Yo no me imagino un parcial oral en la virtualidad porque simplemente no me cabe en la cabeza, o sea, no va a ser lo mismo. Entonces, no sé usted qué piense sobre esto. Y también, tomando un poco los audios que escuchábamos de los niños, uno de ellos nos decía, es más fácil una clase desde el colegio que desde la casa. Aquí hay que traer muchas cosas a colación. ¿Será la metodología? ¿Será los implementos que necesitamos para poder aprender? ¿Qué es? Entonces, bueno, quiero hacerle esta pregunta.
Claro que sí, yo creo que la respuesta es sí, un sí rotundo. La educación tiene que cambiar, no solamente porque estamos en un contexto de emergencias, literalmente estamos haciendo educación en emergencias, sino porque vemos que la educación tradicional ya no se adapta a este mundo globalizado en el que vivimos. Antes de la pandemia, la educación tradicional tampoco nos estaba funcionando, porque no le estábamos enseñando a nuestros niños las habilidades que necesitan para el siglo XXI, no les estábamos enseñando pensamiento crítico, lo que yo les decía sobre estudiar de manera autónoma, o por ejemplo, no los estábamos educando para que fueran creativos o creativas. Todas estas habilidades también se tienen que poder desarrollar en el aula de clases. Y ahorita que nos enfrentamos a este panorama tan duro, tan retador, pues más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por transformar la educación de nuestro país. Entonces, pues digamos que lo alcancé a mencionar un poco en la anterior pregunta, y es que el reto actual de los docentes es poder motivar a sus estudiantes a que no abandonen las aulas, a que no aumenten esas cifras de abandono escolar, porque lo que les decía, o sea, es un desgaste por parte y parte. Los profesores también están cansados porque tienen que planear 3 clases o más. Los niños también están aburridos porque están teniendo probablemente clases que no los están retando, que no están desarrollando su potencial. Y bueno, también en las teorías de aprendizaje vemos que el aprendizaje es social. Nosotros aprendemos de las interacciones con los demás, y el no tener una interacción con nuestros amigos o con nuestro profesor está, digamos que, limitando nuestra capacidad para poder seguir desarrollando nuestro potencial. Entonces, si me preguntan a mí, yo creo que va a haber un cambio a corto, mediano y largo plazo de la educación. A corto plazo, ¿cómo tiene que ser ese cambio? Bueno, como les mencionaba, los profesores tienen que hacer una labor apoteósica para que los niños no abandonen el aula, ¿sí? O sea, para que ellos vean que eso que están aprendiendo es relevante para sus vidas, hacer una educación en contexto. También priorizar los contenidos, porque es que actualmente no podemos, como no estamos en el aula, no podemos enseñar la misma cantidad de contenidos que les enseñábamos antes. Entonces tenemos que ver qué es una prioridad. ¿Qué es más importante? ¿Que se aprendan todos los elementos de la tabla periódica o que sepan para qué sirve la tabla periódica? Esas son las cosas que tenemos que cambiar a corto plazo. Y bueno, a mediano y largo plazo, pues tenemos que hacer un currículo que sea mucho más flexible para que estos niños y niñas que pues no se pudieron conectar de manera remota a sus clases, que vieron clases por WhatsApp o por guías de estudio, para que ellos puedan ver lo que no aprendieron en el 2020, en el 2021 y también lo del 2021, es decir, ver 2 años en uno, poder agilizar el aprendizaje de estos niños y niñas y evitar, digamos que, llevar a estos niños a que tengan que repetir un año académico, porque eso solamente los desmotiva más, hacen que no quieran terminar el colegio, y sobre todo también muy importante, evitar el prejuicio en las aulas. Es muy importante que tengamos mucho cuidado y que seamos sensibles ante las realidades de estos niños y niñas, y muchos de ellos no solamente tuvieron unos retos gigantes para conectarse, sino que también ellos y ellas estuvieron viviendo situaciones muy complicadas. Muchos de ellos convivieron con sus abusadores en un aislamiento total. Muchos de ellos tuvieron que ver cómo se despedían de sus seres queridos, tuvieron que ver cómo sus padres se quedaron sin empleo, sin un sustento. Entonces, yo creo que también los profesores deben ser muy sensibles ante esta realidad. Un profesor de matemáticas debe poder enseñarle matemáticas, pero también debe poderle enseñar valores, tiene que poder hacer, digamos que, una educación socioemocional para que estos niños se puedan enfrentar a estas realidades tan difíciles que tienen que enfrentar en estos momentos. Tiene que haber un componente de salud mental muy importante en todas las clases. O sea, que yo sea profesor de matemáticas no me exime de poder acercarme a la realidad de estos niños y niñas y abordar la educación de una forma distinta que se adapte a este contexto de crisis que estamos viviendo. Y también yo creo que es fundamental que se integren los contenidos, o sea, como así que entonces el que ve matemáticas no lo puede ver en química y entonces en física tampoco podemos ver lo mismo y no podemos integrar lo que estamos aprendiendo, ¿por qué no una clase conjunta donde se realice un solo proyecto y lo que están viendo en matemáticas les sirva para química, para física, para biología? Esa interdisciplinariedad también tiene que existir en el aula, sobre todo en estos momentos donde tenemos que dedicarnos a lo que más importa, priorizar y literalmente ir al grano con la educación.
Mariana, usted hablaba un poco de esa relación social que de alguna u otra forma es propia de los seres humanos. Y nosotros, y personalmente, ya quiero empezar a relacionarme con el otro. Ya la pandemia va 10 meses aproximadamente y nos empieza a costar un poco. Entonces, a partir de eso, la palabra que ahorita más suena es la alternancia. Es decir, ese trabajo que se desarrolla desde la casa, pero también se desarrolla desde la presencialidad. Y el Ministerio de Educación Nacional ha sido, digamos, muy insistente en el tema, a partir de tres parámetros fundamentales para que nuestros radioyentes como que empiecen a conocer, si no lo han conocido, el tema, y es ir a la presencialidad de acuerdo a grados académicos puntuales. Entonces, el muchacho de 11, los muchachos de 11 van a ir a la presencialidad poco a poco y de manera segura. Entonces, a partir de esto, no sé, Mariana, a partir de su experiencia, de su conocimiento, ¿qué opina respecto de esta nueva llamada alternancia y para el futuro de los niños en Colombia, qué depara?
Uf, total, hay también un sí rotundo a la alternancia. Yo creo que para allá es tarde. Nos tomamos esto de forma muy suave, pero yo creo que sí se puede regresar a las aulas de manera progresiva. De hecho, es algo que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, me pregunto cómo es que no dudamos dos veces en abrir un centro comercial, pero sí nos pensamos dos, tres y hasta más veces en abrir un colegio o un salón de clases. Entonces, de hecho, hay muchos pilotos que han sido pues efectivos. Yo les quiero compartir el caso del colegio de mi hermana, el colegio Rochester. Ellos ya llevan un mes y medio de clases y ha sido un regreso a clases total, no ha sido en alternancia. Los niños tienen la posibilidad de decir o solo clases presenciales o solo clases virtuales. Y han logrado regresar a las aulas con cero casos de COVID, o al menos que yo sepa, o al menos en mi casa nadie le ha dado COVID. Empecemos por ahí. Entonces, yo creo que sí es posible, obviamente se tiene que hacer paso a paso, sí requiere más presupuesto, requiere más gastos logísticos, probablemente va a requerir más capital humano para poder desarrollar un proyecto de alternancia o de retorno paulatino a las aulas, pero tenemos que perderle el miedo. También nos tenemos que enfrentar a situaciones difíciles donde muchos de estos niños y niñas no puedan regresar porque tienen condiciones de salud que se los impiden o sus familias los tienen. Pero yo creo que el hacer que la educación sea más particular, ¿no? Como ir caso por caso, hace que de hecho sea un poco más efectiva que hacerla de manera masiva, es decir, o todos en las aulas o todos fuera de las aulas. Así tampoco lo podemos hacer. Tiene que ser también, pues, digamos que un retorno que tenga en mente los diferentes pues, casos a los que se pueden enfrentar estos niños y, niñas al volver a las aulas. Entonces, yo sí creo que es posible, de hecho, lo necesitamos. Vemos que realmente ha habido un estancamiento en la educación, en el aprendizaje de estos niños y niñas. Entonces, sí, muy importante que para el 2021 el Ministerio de Educación de verdad se pueda poner la 10 para que poco a poco todos regresemos al salón de clases.
De acuerdo, y es que tenemos que garantizar la educación. Yo leía a una persona, a un autor en este momento, no recuerdo su nombre, y él explícitamente mencionaba, en Colombia el derecho a la educación es reconocido, pero no es garantizado. Y no podemos continuar así. Por más miedo que nos cause, también nos lo decía Jason, me da temor regresar al colegio porque no me quiero enfermar. Pero tenemos que hacer las cosas bien, planeación es lo más importante, que no nos coja desprevenidos como pasó con la pandemia. Y precisamente aprender de todas las circunstancias. Germán tiene una pregunta para usted. Adelante, Germán.
Juliana, debo confesar que me siento un poquito eufórico. Acabas de mencionar la Constitución y tú sabes que es un tema muy importante.
Pero no llores, no vayas a llorar, por favor.
Estoy intentando no hacerlo en este momento. Muchas gracias, tenemos un momentico. Bueno, quiero también, pues, atendiendo a toda la experiencia que tiene nuestra invitada el día de hoy, quiero preguntarle, hemos hablado un poquito de los profesores, pero ¿cómo es ese punto de vista desde los estudiantes? Porque te voy a explicar un poquito mi contexto. Digamos, yo soy, puedo decir que profesor auxiliar en algunas clases, y veo con gran impresión como ese descontento, ese desinterés, obviamente, toda la pandemia y el contexto. ¿Qué sé cómo se puede abordar una situación así?
Bueno, para responder esta pregunta quisiera primero que recordemos esa canción que pusimos al inicio, de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, nos habla de la educación tradicional, del aula tradicional de clases donde el profesor se para enfrente del tablero y los estudiantes están sentados uno atrás de otro. Yo creo que ese modelo tiene que cambiar porque ese es el esa es la principal razón de descontento. Y vemos que este modelo, o sea, ni siquiera funcionaba en el aula de clases presencial, mucho menos va a funcionar de manera virtual. Las clases magistrales son muy poco efectivas cuando las abordamos de manera remota, porque el aprendizaje se basa en la interacción de las personas. Y para esto les quiero contar una historia. Entonces, les cuento que cuando yo entré a la universidad, creo que a todos nos pasó, por eso quisiera traerlo a colación. Cuando yo entré a la universidad tenía un profesor que literalmente era el terror de la facultad. Ese era mi profesor de primer semestre, todo el mundo ya, eso mejor dicho, antes de entrar ya todo el mundo sabía que él era el terror de la facultad. Este profesor se burlaba de sus estudiantes en clase, muchas veces hasta les hacía bullying en clase, digamos que era supremamente valorado dentro de la facultad porque nadie le va a quitar que es un excelente académico. Es un duro en investigación, sabe, mejor dicho, de todo lo que le pregunten, idiomas, lo que sea, este señor de verdad que es supremamente brillante, pero la verdad, yo no creo que él fuera muy buen profesor, que digamos. ¿Por qué? Hace unos días también tuve la oportunidad de, en esta formación que he tenido de Enseña por Colombia, de abordar un proyecto que a mí me fascinó, que se llama Proyecto Cero. Este proyecto fue creado en la Universidad de Harvard por 3 investigadores y básicamente buscaban eso, como desarrollar un aula no tradicional, sobre todo enfocada en la educación artística. Y pues quiero traer las palabras de Howard Gardner que resuenan mucho en mi cabeza en estos momentos. Él nos dice que un profesor del siglo XXI debe estar más preocupado por entender cómo funciona el cerebro humano y el sistema nervioso que de filosofía o de investigación o a lo que sea que se dedique este profesor. ¿Y por qué? Probablemente este profesor que les cuento, como les decía, una persona brillante, no tenía ni idea de cómo funcionaba mi cerebro. Porque si él hubiera sabido cómo funcionaba mi cerebro, él hubiera entendido que con gritos, con regaños, con meterle miedo a sus estudiantes, está cohibiendo básicamente su aprendizaje. Porque cuando uno tiene miedo, uno está pensando en todo menos en aprender. Pensemos un poco en ese cerebro primitivo que teníamos, ¿no? Es como si estuviéramos en la edad de piedra y nos está atacando, pues, un león. Nuestro cerebro está en modo supervivencia, no está en modo, ¡ay, aprendamos sobre la teoría de relaciones internacionales! No, claro que no. Entonces, realmente yo creo que este descontento que tienen los estudiantes es porque tal vez los profesores son excelentes profesionales, pero no son buenos docentes, no tienen ni idea que existen diferentes formas de aprendizaje, no todos aprendemos de la misma forma, porque precisamente existen diferentes tipos de inteligencia, y vemos que actualmente las aulas no son aulas diversas, no son aulas donde las personas que aprenden de manera visual o de manera auditiva o de manera, en general, aprendemos de diferentes formas y tenemos que simplemente el profesor se está parando enfrente del tablero, todos estamos atrás, todos estamos escuchando, pero nadie está poniendo atención. Entonces, yo creo que hoy en día los docentes tienen que prepararse para ser docentes. No basta con que hagan maestrías en, derecho constitucional y postdoctorados en derecho constitucional.
Ojo ahí, hermano, ojo ahí.
No basta directo. Con que hagan eso.
Directo al corazón.
Hoy en día, si uno quiere ser profesor, uno tiene que aprender a ser profesor. Uno tiene que aprender sobre metodologías de aprendizaje. Uno tiene que aprender sobre cuáles son los pasos para aprender. Sobre todo, les pongo un ejemplo. Estoy segura de que muchos acá tuvieron ese profesor que les dijo, ay no, el que lo entendió, yo no voy a repetir. ¿Les pasó?
A mí no. Pero en nuestra facultad sí hay profesores. Yo creo que Willy sí lo vivió también.
Sí, claro, en la Facultad de Jurisprudencia un montón de profesores así. Bueno, la estrategia más usual de los estudiantes era grabar la clase y volver a escucharla 2 o 3 horas.
Con los
A ver,
gritos, ¿no?
claro, infaltable.
Terrible, ¿no? Y esto es muy poco eficiente y de hecho este profesor tampoco sabe sobre cómo aprende el cerebro. Porque si supiera sobre eso, él sabría que el cerebro aprende con repetición. A uno no se le quedan las cosas grabadas la primera vez que se las dicen, uno solo tiene que repetir 2, 3 veces hasta que por fin al menos se le queda hasta la mitad. Entonces, yo creo que sí tiene que haber un cambio y las universidades tienen que motivar a los docentes para que se preparen para ser profesores, no profesionales, que yo creo que es lo que pasa. Recuerdo que en mi facultad le pedían a los profesores que tuvieran maestría y doctorado, y esas maestrías y doctorados no eran en educación, eran en temas relacionados con la carrera, con investigación. Entonces, ahí que estamos priorizando el prestigio de la universidad o el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, pues digamos que para responder a la pregunta, yo creo que el descontento se debe a eso, que no hemos entendido que esta aula tradicional de clases que vemos en In Another Brick in the Wall no funciona o no es la más efectiva para que nuestros estudiantes desarrollen todo su potencial y para que puedan ser ciudadanos o profesionales del siglo XXI, que puedan aprender sobre cómo desarrollar la creatividad, cómo pensar críticamente, cómo trabajar en equipo. Estos son los retos que yo creo que deberíamos enseñar en el aula de clases.
Gracias, Mariana. Vamos con esta última pregunta y digamos que la vamos a abordar desde una experiencia personal de nosotros en el semillero. Willy, es el encargado de dar el contexto de esta situación. Adelante, Willy.
Listo, Juliana, muchas gracias. Les quiero comentar a todos nuestros radioyentes que nosotros como Semillero de Investigación no solo investigamos, sino que tenemos una noción de interdisciplinariedad, es decir, estamos en varios espacios. Y uno de estos espacios es una fundación de niños llamada Cielo Azul que está ubicada en Ciudad Bolívar. El año pasado, como por fechas de diciembre, estábamos realizando una actividad en la que estábamos compartiendo con los niños algunos regalos, alguna comida, y afuera nos dimos cuenta que habían 3 niños que estaban viendo y digamos que estaban un poco tristes porque había un montón de regalos y tal vez ellos no iban a poder adquirir ninguno. Entonces salimos, me acuerdo que estaba yo con Juliana en ese momento, salimos a hablar un poco con los niños. Y ustedes saben que uno siempre tiene que acercarse a un niño de la forma más tranquila. De pronto decirle cómo se llama, qué hace, qué le gusta. Y en ese momento los niños, digamos que fue un momento muy bonito porque los niños empezaron a abrirse un poquito con nosotros. Y en una de esas preguntas, nosotros decimos que a qué se dedicaban y los niños nos comentaron que efectivamente ellos trabajaban y trabajaban como chatarreros. Entonces recogían la chatarra de diferentes lugares y se la llevaban a sus familiares para que ellos pudieran, digamos que de alguna otra forma, recibir un sustento diario en la familia. Digamos que esta nos conmocionó un montón porque vivimos desde un privilegio, ¿no? Nosotros y el trabajo laboral en nuestra mente, el trabajo laboral de niños en nuestra mente no existe. Entonces, viene, digamos que una pregunta, nos surge un cuestionamiento que creo que Germán lo va a desarrollar de una mejor forma, pero va encaminado a qué es lo que nosotros pensamos como padres a futuro para nuestros niños.
Sí, Willy, quiero concretizarla, creo que el contexto es muy bueno y todos nuestros radioescuchas deben saber que el Semillero Ajere está comprometido directamente con esta función social y extendernos, ¿no? Y quería preguntarle, Mariana, ¿cómo incentivar a aquellos padres que consideran que la educación no es una prioridad? Pues porque uno lo ve mucho tiempo en el contexto que nos ha pasado, que nos presentaba Willy, pues como no se ve una renta, no se ve algún beneficio económico, pues ellos consideran, pues no está dando. ¿Cómo ver la educación como una oportunidad?
Bueno, yo creo que para poder hacerle ver a los estudiantes y a los padres de familia la importancia de estudiar versus que los niños trabajen, tenemos que hacer que los contenidos de clase se adapten al contexto de estos niños y niñas. Lo que yo les decía al inicio, ¿para qué les pedimos que se aprendan todos los elementos de la tabla periódica si probablemente muchos de ellos lo responderán en su ICFES y nunca más se acordarán de qué es o para qué sirve? Entonces, ¿por qué en vez de eso no nos enseñan por qué no tengo que meter un recipiente de aluminio al microondas? Cosas así de sencillas que de verdad pues suenan, no sé, poco inteligentes tal vez, pero que se adaptan mucho al contexto de estos niños y niñas, nuestro día a día. Lo que les decía, la educación también tiene que abordarse desde los valores, desde la convivencia, porque así los niños y niñas entienden cuál es la importancia de estudiar. Y sobre todo, yo creo que muy importante, los profesores también deben trabajar con los padres de familia. A mí hay una idea que me encanta y es la de hacer una escuela para padres, porque los papás en algún momento abandonaron el aula por X o Y motivo, pero todos podemos seguir aprendiendo y de hecho si ayudamos a estos padres a que sigan estudiando, ellos en algún momento podrán brindarle un mejor futuro a sus hijos y tal vez no exista la necesidad de que ellos tengan que trabajar para llevar un sustento a sus casas.
Muchas gracias, Mariana. Ya para terminar, yo sé que usted tiene unos jueguitos muy interesantes para los niños y no sé si nos pueda dar, digamos que esa oportunidad de jugar rápidamente con usted.
Claro que sí. Bueno, yo creo mucho que el cerebro de las personas aprende con imágenes, ¿no? Entonces, yo les voy a dar una palabra y ustedes me van a decir qué se imaginan, ¿listo? Entonces, ¿qué se imaginan cuando yo digo elefante?
Germán.
Grande.
William.
Gris.
Ok.
Poderoso.
Bueno, acá ustedes hicieron algo supremamente interesante y es que ninguno de ustedes dijo que se imaginaba la palabra elefante. Todos cuando decimos la palabra elefante nos estamos imaginando el elefante en realidad, o sea, ese elefante grande, color gris, gordito, nadie se está imaginando la palabra elefante. Entonces, esto es para que entendamos un poco que aprendemos, o sea, esa frase cliché que dice una imagen dice más que mil palabras, sí. Aprendemos mucho con imágenes, entonces esa es digamos que una actividad muy chévere para que entiendan el poder de, pues digamos, de las imágenes para el aprendizaje de los niños y niñas. Pero ahora les quiero poner otro reto. Si yo les digo la palabra pitillo, voy a pedirles que me digan, ignoremos la idea de que sirve para que tomemos agua. Entonces me van a decir para qué sirve ese pitillo, para qué otras cosas lo podrían utilizar. Por favor, no me van a decir respuestas políticamente correctas. Quiero que se imaginen lo que sea ese pitillo. Puede ser una desde una caña de pescar hasta un cuchillo. ¿Qué es y para qué serviría?
Yo pensé, pero menos mal no hay respuesta correcta. Me imaginé a mí viendo por medio del pitillo el sol.
Okay.
Eso fue lo que pensé, sí.
Juliana, esa respuesta está muy elaborada. ¿Sabe qué me imaginé
yo? ¿Para la abuela?
No, me estaba imaginando.
No sirve para tomar.
Me estaba imaginando que me estaba rascando con el pitillo ahí la cara.
Ok, un
rascador. Yo les quiero confesar que yo pensé en el pitillo para limpiarme los dientes. Era una clase de palillo.
Perfecto. Wow. Está bueno. Todos dieron respuestas fenomenales. Y digamos que la invitación de este juego es a que no limiten su creatividad. Porque alguien les dijo que un pitillo sirve para tomar, no quiere decir que ese pitillo no sirva para, o no pueda servir para otras cosas diferentes. Y sobre todo para que entiendan que es muy importante enseñar a los estudiantes a que sean creativos, motivarlos a que vean más allá, que vuelvan a pensar un poco como cuando eran niños, que uno veía una caja y se imaginaba una nave espacial. Yo creo que uno sí puede enseñarle a los niños y niñas a ser creativos y también nosotros como profesores tenemos que tomar esa creatividad como una herramienta para el salón de clases, porque muchas veces no vamos a tener los recursos y lo único que vamos a tener es la creatividad para poder resolver estas dificultades que podamos enfrentar en el aula de clases.
Totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias, Mariana. ¿Cómo se sintieron en el juego? Quiero preguntarle a Germán.
Me sentí un poquito abrumado en alguna parte y creo que totalmente, todavía sigo con un poco del dolor por la mención a mi derecho constitucional, pero no, creo que ha sido una experiencia y un momento bacanísimo pues en todo sentido.
De acuerdo, nos reta. ¿Y usted, William?
Juliana, yo quiero confesarle que sí pensé harto intenté llevar mi creatividad al máximo, dije que un pitillo para de pronto soplar algo, ¿será que un asador? No, pero se quema si lo meto al asador y soplo el asador con eso.
Estaba pensando
entonces,
lo mismo.
Empecé a explotar y bueno, llegué a la conclusión que creo que es una respuesta pues no tan incorrecta.
Sí, de acuerdo, es que siento que nos hemos encasillado mucho en cómo tenemos que pensar, qué respuestas tenemos que dar y por qué solamente hay una correcta y realmente no es así, tenemos que dejar volar nuestra imaginación, como lo decía Mariana. Ha llegado el momento de despedirla, darle las gracias por habernos acompañado, que nos permitió compartir este espacio con usted y que por supuesto aprendimos un montón. Yo sé que el más triste es Germán, pero bueno, Mariana, muchísimas gracias y esperamos volver a tenerla en próximos episodios.
Gracias a ustedes por invitarme, ahí como pueden escuchar tomé una foto para que podamos recordar muy bien este momento y ojalá pudiéramos hacer una segunda parte de este especial ya cuando esté en terreno, en contexto con la comunidad, para que les pueda contar un poco sobre qué más he podido ir aprendiendo de esta experiencia.
Me encanta. Vamos a tener a Mariana, no esta vez desde Bogotá, sino desde Nariño o cualquier otra parte de Colombia.
Claro que sí.
Bueno, ya vamos a terminar. Yo quiero preguntarle a William o Germán una última opinión, una última reflexión. ¿Qué les queda de este programa? William.
El patrón.
quiero confesar que ese apodo lo adquirí hace unas clases, ¿no? Pero bueno, Juliana... La verdad, digamos que había yo construido una reflexión antes, pero a partir de lo que hemos escuchado el día de hoy, digamos que surgen nuevos pensamientos respecto de lo que está pasando actualmente. Y una de las reflexiones a las que me gustaría llegar es que la educación virtual o la educación remota parte de una prioridad, un beneficio que tienen pocos. En Colombia hay muchos niños, niñas y adolescentes que no tienen la posibilidad de acceder a la educación remota ni a la educación virtual. Entonces, yo creo que es un trabajo del gobierno y de todos empezar a impulsar esa educación, ese retorno a la presencialidad, porque los niños lo necesitan y es muy importante para el futuro de Colombia. Entonces, me parece que desde la prioridad muchos hablan, pero poco se puede actuar. Entonces, considero que debe ser un tema a tratar.
Y usted, Germán, rápidamente.
Juliana, tres cosas. La primera, que estoy muy alegre por la invitada que tuvimos el día de hoy. Espero que nos siga acompañando. La segunda es que quiero hacer extensivo un saludo muy grande a nuestro director Luis Fernando Sánchez Huertas en su cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi querido Luis Fernando, donde estés escuchando. Y nada, la tercera es que la educación es la piedra angular para el desarrollo, sin lugar a dudas. Entonces apostémosle a la educación, apostémosle a seguir trabajando y apostémosle a que ustedes, chiquitos, pueden ser profesores también y hacer grandes cosas por este país.
De acuerdo con ustedes, también enviarle un saludo a Luis Fernando, le olvidé completamente. Dios mío, que me perdone, porque durante el programa no lo mencionamos, me van a colgar. Pero bueno, yo también quiero decir que también es importante que exijamos, a veces porque, no sé, el gobierno o la entidad encargada para garantizar esa educación haga una tarea pequeña, no significa que se ha logrado todo. El camino es largo y tenemos que, como lo dijimos en el programa, realmente garantizar el derecho a la educación a todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto también educación superior, esto no se trata solamente de educación primaria o bachillerato, no señores. Pero bueno, ahora sí, cerrando el programa, quiero darle gracias a todos nuestros ciberoyentes por habernos acompañado en este espacio. Les recuerdo que nosotros somos el Semillero Jere de la Universidad del Rosario. Los invitamos de todo corazón. Primero, en el próximo episodio se tomen una pola con nosotros. Ya saben, cada 15 días por los micrófonos de U Rosario Radio. Y segundo, que nos sigan en nuestras redes del Semillero. Nosotros tenemos... digamos que una amplia publicidad de diferentes temas y queremos que por favor nos acompañen y nos comenten. Y si tienen preguntas para los próximos episodios, los pueden dejar en los posts. Muchas gracias y le mando la mejor energía a todos.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.